Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6 minutos de la tarde. La noticia de última hora la han avanzado nuestros compañeros. Ya está estabilizado el incendio en la urbanización Las Marías de Torrelodones, con el que empezábamos este programa esta tarde. Se pide a los vecinos prudencia, que cierren las ventanas por el humo. Hay afectadas 5 parcelas de viviendas, no las viviendas, que son parcelas de viviendas en construcción, aunque todavía se desconoce las causas. Era una zona de pastos y, por fortuna, 4 medios aéreos, 12 dotaciones de bomberos y se ha quedado en un susto, pero claro, estamos como estamos y hay cualquier precaución hay que tomarla y de qué manera, porque hay que evitar cualquier siniestro. Así que buena noticia y ahora vamos a hablar de la crónica social.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de crónica social.
¡Y estamos tan a gustito!
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Lo primero y por orden, vamos a saludar allende nuestros estudios en Huelva, en El Rompijo, a nuestra Charo Carracedo. Hola Charo, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. Nosotros fenomenal, también pasando muchísimo calor, ¿eh? Esta semana está siendo tremenda.
Mira, es que ya empezamos, dice Marga García y Consuelo
Fonta. Si corta la conexión que la matamos.
No hombre, no, aquí no se mata a nadie, déjate que todos sois estupendos y necesarios. O sea que también calorcito por ahí abajo, ¿no? Charo.
También mucho calor, sí. La verdad es que, hombre, es verdad que al lado del mar por la noche un poquito refresca, pero no creas que mucho, el agua está caliente, ¿eh?
Ah, claro, claro.
Se nota mucho.
Días seguidos de calor, bueno, y todo eso, pues...
Es un poco sopa, sí.
La verdad que sí. Oye, que nos vamos de vacaciones. Bueno, algunos han ido de vacaciones, pero están teniendo mucha faena, ¿eh?
Ya.
Bueno, decimos, la familia real, los reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía, están en esas vacaciones privadas, pero claro, el rey Felipe VI, el jefe del Estado, pues tiene mucha faena estos días, porque tenemos a medio país incendiado y sabemos que ha cogido el teléfono, que está hablando con los presidentes autonómicos, con alcaldes, de tantísimos puntos afectados por los incendios, ¿no, Consuelo?
Pues sí, con el de Torrelodones, son 15 los incendios vivos que hay en este momento en España, con el que acabamos de hablar, que sí, afortunadamente parece poca cosa, en 7 comunidades distintas. Es que está siendo espantoso. No sé, hace poco, ¿no fue el verano pasado en Grecia donde ocurrió algo parecido?
Sí, en Grecia.
Sí, en Grecia. Pues este verano está siendo tremendo. Bueno, el lunes, fíjate, en el incendio que hubo en Tres Cantos en Madrid, yo volvía... No, es que en mi casa había una nube negra
aquí
y el
olía
olor
quemado.
Al lado, sí, de la carretera de La Coruña.
Había humo hasta en Alcalá de Henares. Humo. Tú fíjate que queda en la otra punta.
Sí, sí, sí. Y bueno, y también les ha afectado a algunos de nuestros famosos, por ejemplo,
sí,
el
pero
chef.
yo te decía que es que el rey Felipe ha estado llamando
está
a los presidentes
totalmente en conexión
y a los alcaldes, porque claro, la situación ha llegado a ser y está siendo en algunos sitios muy delicada. Hay 2 fallecidos, sí, hay 7 heridos, 4 de ellos están críticos. Sí. Y entonces, claro, el teléfono ha tenido que funcionar y de qué manera.
Luego no, ya... de todas maneras, ya os dije el otro día que el rey nunca se aleja mucho.
No,
es decir,
nunca se desconecta.
Yo dije, estará por el Mediterráneo sin saber todavía que era Grecia el destino.
Ha vuelto a Grecia.
Porque siempre está, sí, costas de Francia, Mediterráneo, costas por ahí está siempre. Porque claro, sabe que si tiene que volver, pues lo tiene que hacer rápido.
Sí, por cualquier emergencia. Charo, ¿tú crees que está en Grecia? ¿Que están en Grecia?
Bueno, parece ser que el Falcon que Casa Real utilizó aterrizó el miércoles a las 9:30 de la noche en Atenas. Entonces, también se sabe por otra parte que Guillermo de Holanda había confirmado una invitación a la princesa Leonor. Entonces, supuestamente las niñas, Leonor y Sofía, estaban invitadas a la casa de los reyes de Grecia. Entonces, se da por hecho que como los dos matrimonios también tienen una relación de amistad, pues que están juntos pasando unos días en la casa que los reyes de Holanda tienen allí, perdona, en Grecia. O sea que se supone, supuestamente parece confirmado que están juntos.
En la casa, dice.
Es una casa.
Qué humilde. Son tres mansiones. Ha quedado rarísimo, Charo, por Dios, aclaremos. Que juntos los de Holanda y los de España, quieres decir.
Claro, están juntos los dos matrimonios, los reyes de Holanda y los reyes de España, en la casa que los reyes de Holanda tienen en Grecia.
Sí, 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 esto sí.
Porque el rey Guillermo había invitado a la princesa Leonor a estar pues con sus hijas, que son de la edad, que han estudiado cosas parecidas, hay dos que van a ser reinas en el futuro. Entonces, bueno, tienen muchas cosas en común, aparte de que Máxima, como argentina, pues maneja el español divinamente, en fin. Tienen mucha relación.
Si pues todo queda en casa, ¿no?
Consuelo, hay que decir que,
que todo queda en casa, digo.
En casa, creía que decías lo de la casa, porque la casa, que modestamente y sencillamente, dice Charo, son tres mansiones juntas, como 10.000 metros de jardín, piscina, pádel.
Es un palacete, efectivamente.
Son tres palacetes en el entorno, en el Peloponeso. Eran de un fotógrafo, se lo compraron un fotógrafo, a Manfred Reitz, por un fotógrafo alemán, por creo que fueron entre 5 y 6 millones de euros lo que costó la casa.
¡Uy, mira como el anillo de Georgina! Eso dentro de un rato, fíjate.
Bueno. Y bueno, lo de que puedan estar, como dice Charo, yo probablemente pienso que sí. Además, Amalia, la hija de los reyes, ha estado en España este curso anterior y se han ocupado mucho de ella.
Aquí, sí. Amalia, sí.
Y probablemente sí, pero también ya sabes que ellos juegan a veces al despiste y a lo mejor aterrizaron en Atenas y luego pues desde ahí pudieron moverse por el Mediterráneo, por no sé, por las costas.
Sí, efectivamente, confirmado no hay nada. Lo que sí se sabe es eso, que el rey Guillermo había invitado a la princesa Leonor a pasar unos días en casa con sus hijas. El Falcon ha aterrizado en Atenas, los reyes supuestamente están con sus hijas, pues se deduce, pero todo es una deducción, efectivamente, que están juntos en la casa de los reyes de Holanda en Grecia.
Sí. Bueno, y luego, Marga, allí van a tomar yogur griego, por lo menos.
Bueno, ahí yo no sé, ahí desde luego no creo que tengan muchas cosas que hacer, se lo darán todo hecho, porque como dice Consuelo, no es una casa, es una villa de lujo.
Son tres villas juntas.
Sí, son tres villas juntas que además tienen pues piscina, pista de tenis, una playa privada, un puerto
embarcadero privado.
Que además tuvo como mucha controversia en su momento, porque pidieron hacerlo y los ecologistas dijeron que, bueno, que no estaba permitido, pero por seguridad, por ser un terreno propiedad de los reyes, pues al final se terminaron autorizando estas obras, justificando un poco que era por razones de seguridad. Tienen una habitación principal, que la habitación principal son unos 100 metros cuadrados, para que os hagáis una idea.
¡Un piso!
Con un piso, efectivamente. Un piso le quita los muros a mi casa y es la habitación principal con un jacuzzi privado, que tiene a su vez una sala de estar, un comedor y una cocina gigante de dimensiones enormes, y luego en los pisos superiores hay dos dormitorios, cada uno con baño propio y una sala de juegos, y luego tiene esa villa también independiente que decía Consuelo, que está destinada para el equipo de seguridad, porque aunque vayan los cuatro, nunca van solos, llevan su sequito de seguridad, y luego el entorno pues es idílico. Yo he visto las fotografías, no sé si las habéis visto,
pero ponéis las costas.
Sí, que son con olivares centenarios, con unas vistas privilegiadas al mar Egeo, y bueno, no es tampoco una zona muy desconocida, porque ahí han veraneado en esa zona el presidente ruso Vladimir Putin, el actor Sean Connery también iba allí. O sea, han pasado temporadas en esa zona por la belleza del paisaje y por la tranquilidad que también tiene toda
digo
esa
yo,
zona.
Dieta mediterránea harán,
dieta
¿no?
mediterránea, mucho queso feta, mucha aceituna de calamata,
yogur griego,
mucho yogur griego, mucho
pescadito.
Sí, bueno, cuidar pescadito, por supuesto.
Di, Charito.
Mira, otra cosita que se había planteado también es que estando fuera el rey Felipe y la princesa Leonor, que es su heredera,
al mismo
y
tiempo.
Que ya cumplida la mayoría de edad y habiendo jurado la Constitución, podría ser reina en cualquier momento si fuera necesario, pues ¿qué pasa si los dos están fuera? Entonces yo he estado mirando a ver y en la Constitución a ver qué pone exactamente, porque decían los dos fuera, la regencia de quién sería, quizá tal vez del padre del rey. No, España no necesita un regente mientras Felipe VI esté disponible para hacer sus funciones, y ahora mismo con los medios que hay y con las conexiones telemáticas, o sea, a través de ordenador, está perfectamente habilitado todo como para que España no necesite por constitución tener un regente que esté pisando suelo español, ¿sabes? O sea, que eso sí que es importante.
Ahí ya nos quedamos tranquilos.
El hecho de que sea una distancia corta, digamos 2 horas de vuelo, a lo que esté, facilita muchísimo las cosas, porque si hay una crisis institucional horrorosa, pues no hay sensación de vacío, puesto que el rey está a 2 horas y en 2 horas está aquí. Pero en cualquier caso no sería necesario, mientras pueda mantener contacto con el presidente del gobierno, en este caso, o con quien corresponda, pues no hay necesidad de que el regente o un sustituto, los dos, pisen suelo español.
Bueno, decíamos, otra cosa, que el rey estos días, la reina Leticia, está muy pendiente de la situación,
decías,
que está viviendo.
Decías que estaba al teléfono por los incendios y también por su amigo Jaime Anglada. Sí.
Hoy le operaban, ¿no?
Hoy le operaban de cadera y
le queda
todavía, sí.
Sí, pobrecillo.
Vaya situación, ¿eh? Porque el accidente fue gravísimo.
Sí, fue el 8 de agosto. Sí. Él circulaba en una motocicleta, llevaba un casco tipo quitamultas que no ofrecía la protección adecuada, por lo visto, para la mandíbula ni el cráneo. Y eso, pues, lo que has hecho ha sido agravar un poco, pues, todo el parte médico que tiene, que la verdad es preocupante. Él circulaba por una vía y de repente un coche que venía en sentido contrario hizo una maniobra que estaba prohibida para girar la otra vía. Él iba en moto, no le dio tiempo, o sea, se le vino encima y salió despedido, pues eso, con un estado muy grave. El conductor se dio a la fuga.
Tenía después, 20 años y triplicaba la tasa de alcohol. Eso, sí, la verdad que es terrible. Vamos a ver, es que esté vivo es un milagro. Está en coma inducido porque los dolores no los podría soportar.
Con tantas fracturas.
Mira, lo que más les preocupaba a los médicos era el traumatismo craneoencefálico severo, porque si en cualquier momento pues acordaros de Grace Kelly, que al día siguiente le dio una hemorragia cerebral y tantos otros. Luego tenía rota la cadera, tiene rota la cadera, que hoy le operaban. Tiene rota la mandíbula, que mañana le operan. O sea,
dos cirugías seguidas.
Claro. Costillas, luego, el bazo se lo tuvieron que extirpar inmediatamente porque tenía una hemorragia interna brutal. Varias costillas rotas. Es que de verdad que es un milagro que esté vivo. Y luego, hombre, las primeras 24 horas son clave. Luego va bajando un poco el riesgo. De hecho, en ningún momento le han sometido a intervenciones quirúrgicas estando con esa gravedad tan extrema. Ahora, hoy se han atrevido, pues porque quieras que no, una intervención siempre genera cierto riesgo. Y está saliendo de milagro. El rey ha estado absolutamente preocupadísimo.
Sí,
son íntimos amigos. Además,
estuvo Jaume en su concierto el otro día.
Claro, y estuvo bailando.
Y en la recepción también.
Él estuvo en la recepción del día 4, que es el último día que se vieron, porque ya luego el 6 los reyes se fueron a Grecia. Y yo te digo que desde el año 2000, que empezaron a regatear juntos y coincidieron en Palma, se hicieron íntimos, porque Jaume es una persona muy especial, o sea, es un tío que a la vez que es actor, es cantante y demás, luego es un tío
aquí
muy serio.
Aquí le hemos tenido con Carolina Cerezuela,
sí,
cuando
claro,
han cantado
es que
juntos,
hacían dúo, hacían dueto.
Nos pareció encantador. Vamos.
Claro, luego es un hombre muy serio, sabe estar, tiene mucha cabeza, luego es muy familiar, él está casado y tiene 3 hijos, me parece que tiene. Está casado con una farmacéutica y con Pilar Aguiló, y son una familia muy feliz. Quiero decir que luego ella se lleva muy bien con la reina Leticia, es gente muy sencilla, pero a la vez que están en su sitio, y el rey le tiene un cariño a Jaume Anglada inmenso. Entonces, pues está también muy agobiado también por su tía Irene, por su tía Pecu, que está en Cerzola, en fin, que no está siendo el verano ideal del rey, pero bueno, ahí están en Grecia, parece que en Grecia descansando y alejándose un poco.
Sí, Charo.
Yo he escuchado unas declaraciones. Bueno, los médicos, por un lado, le están despertando poco a poco para evaluar los daños neurológicos. Por lo visto, le despiertan un poquito y le hacen preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Y según vaya respondiendo, ellos van evaluando. Y luego otra cosa que quería comentar ya para rematar es un poco desde el otro lado. He escuchado al abogado del chico que se dio a la fuga. Bueno, A ver, horrible, horrible. Pero dice que está arrepentido, abatido y dispuesto sí. a aceptar lo que le corresponde.
Ha recurrido la provisional, ¿no, Charo? Está en prisión sí. provisional,
bueno, los
pero la ha recurrido
hacen
el abogado.
Lo que creen que tienen que hacer. Los abogados, para defender a su cliente, hacen lo que sí. creen que tienen que hacer. Pero lo que sí que ha dicho es que el chico está dispuesto, hombre, claro, y recurrirá a todas las vías posibles que tenga a su disposición. Mm. Pero lo que sí que te quiero decir es un poco, no en defensa del chico, porque no tiene defensa posible,
bueno,
ir conducir en estado peligroso, abandonar a sí, la víctima, todo
asustó.
Eso, pero que está tan abatido y tan desolado y que ha dicho que lo que sea, que lo va a aceptar,
sí,
porque
claro, sí,
le,
sí.
lo tiene más que merecido. Él mismo lo reconoce.
No, claro,
no,
pero...
Bueno,
no, que ya, no, no, es
claro,
no justifica.
Se le entra el miedo, digo yo, por decir
sí, es lo que ha dicho.
Sí, no, le entró pánico, o sea, y es que en ese momento no supo reaccionar. Yo no es que tampoco le justifique, pero también es verdad que somos humanos. El problema es la bebida.
La bebida.
El problema es la bebida, porque estoy convencida
de
que este chico... Si no tiene copas encima, por la reacción que ha tenido de, bueno, de humildad, de aceptar todo, de pedir perdón, yo creo que no se comporta así. Lo que pasa que la bebida, claro.
Bueno, oye, no hubiera conducido irresponsablemente,
claro.
tampoco le hubiera dejado abandonado porque le dio miedo,
Charo,
no sabía qué hacer. Y sus padres, no, me imagino que le habrán dicho de todo, pues imagínatelo.
Hombre,
o sea,
sí.
No, el drama familiar
horrible,
también
horrible.
En ese lado.
No, hombre, claro. imagínate la situación. No, pero bueno, no digo que sea perdonable, por supuesto, así de fácil,
pero sí, a lo mejor
por lo
un poco
menos, por lo
también.
Menos hay un arrepentimiento.
Fijaros que antes hablábamos del tema de los incendios y la preocupación que tenemos todos y la situación es dantesca en muchos sitios en nuestro país, hay víctimas mortales, hay heridos críticos, el medio ambiente completamente destrozado, pero es que los compañeros hoy de las revistas de corazón, yo no sé cómo están de milagro en los kioscos.
Lecturas y semanas.
Claro,
semanas.
Porque es que ellos tenían las imprentas en tres cantos. Y fijaros la locura
hola,
que fue esa.
Hola,
claro,
hola sí. ha tenido problemas, sí. pero al final la que menos problemas ha tenido sí. ha sido Hola.
Sí.
Porque Hola ha podido salir con muchos problemas, pero ha sí. podido salir hoy miércoles y no ha tenido las dificultades que Semana, por ejemplo, que no llega hasta mañana jueves como pronto.
Bueno, aquí tenemos
Madrid,
ejemplar,
En Madrid
sí, pero no
de España,
pero no han podido
han
repartir
problemas,
en todos.
Sí,
es que claro. tuvieron que desalojar
todas. En Madrid
toda...
está, pero tampoco está en todos
sí.
los kioscos,
no, tampoco,
está
sí.
en la zona centro.
Claro, claro.
Y algunos
y
sí,
nada
más.
Sí, 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 no, la verdad
no,
que han tenido
claro.
que hacer un trabajo, porque esa noche hombre. Fue criminal. Porque desalojaban todas las empresas, todos los locales, porque aquello era 70
sí,
kilómetros por hora.
No podían seguir trabajando.
Claro, fue una
en Hola, por ejemplo, enfileaban con agua todos los alrededores de la imprenta por si el viento cambiaba claro. de dirección. Dentro solo estaban los de las planchas haciendo un esfuerzo inhumano, porque claro, bueno, inhumano sí, tremendo. Y al final han logrado salir adelante el miércoles en toda España. Me parece que en Guadalajara o en Ciudad Real, no recuerdo muy bien, ahí no llegaban a tiempo, por los camiones y la distribución, porque
claro.
según tú terminas de imprimir la revista, va a los puntos de distribución y entonces ellos llegan a unos puntos o a otros. A Canarias, por supuesto, no ha llegado ninguna, a Baleares tampoco,
claro.
pero porque tienen que coger aviones, que es otro tema, pero por lo menos Hola está en toda semana, le ha pillado del todo. Y hasta el jueves, como pronto, no llegará.
Claro, claro, el esfuerzo...
Ya, es una faena, porque es un esfuerzo tremendo el de todos
claro.
los periodistas, el de todos los redactores, los compañeros, y de pronto pues los lectores no están, llegan al kiosco y no está su producto. Bueno,
claro, claro.
Por cierto, pero al día siguiente estará, al día siguiente.
Hablábamos antes de algunos famosos también que les han afectado los incendios. Y estaba mirando ahora que Paz Padilla tiene un poco la negra, porque después del problema del pescado que tuvo,
lo
el
de
emblema
pescado,
del pescado, la pelea con los vecinos de Zara, pues resulta que ha tenido que cerrar su tienda, Nonina, por el incendio, porque es una de las zonas que evacuaron, entonces tuvo que cerrar la tienda, o sea que...
Madre mía, si es que el fuego arrasa
todos los
y
veranos,
con
además,
todo.
Desgraciadamente.
Pero no tanto como
este,
es que es casi una...
Lo tenemos más cerquita, nos ha pillado más cerquita.
No, es que
este
son
año.
Muchos incendios.
Sí. Son muchos,
o sea,
al mismo 15 tiempo.
Incendios en un mismo país.
Sí.
Yo ya te digo, hombre. Recuerdo un poco lo de Grecia el año pasado y me he acordado un poco.
Antes lo hemos recordado en la primera hora, año 2015 y año 2022, los inviernos fueron muy duros. Queremos dar las cifras de las
hectáreas que se habían quemado. Hasta lo que llevamos ahora, llevamos 105.000 hectáreas en todos estos seis
Pero
meses
lo peor de todo es que varios de ellos se piensa que son provocados.
Varios,
y yo, eso
la,
sí,
mayoría.
La mayoría.
El de Tres Cantos,
el de Tres Cantos,
no,
Tres Cantos no, pero el de Tarifa, los de Galicia. Bueno, esto es...
Los de León.
De verdad, es muy difícil además determinar la culpabilidad de un pirómano, pero desde luego es... para meterle en la cárcel y que no salga. ¿Por qué es tanta pena que se queme un bosque, los años que tarda en salir, lo buenísimo que es para la vida, para la salud, el tener zonas verdes que desgraciadamente
Hombre,
van
hay
quedando
Hay gente,
pocas.
Aparte de las víctimas mortales, que han perdido toda su vida, sus negocios. Fíjate, sí. Los animales estos que han muerto.
Sí, los caballos,
los
que
caballos,
murió,
las
el
ovejas,
cuidador,
las vacas,
sí, el cuidador ha muerto,
sí.
Que ha sido, el 98% de su cuerpo quemado.
Pues claro que sí.
Por intentar salvar a los caballos.
Una auténtica pena. Pero yo creo que ha llegado el momento cumbre de hoy. No puedo con la vida. No puedo con la vida. Anillo.
Anillaco.
Vamos a ver. Mira, yo solo os digo una cosa.
Madre mía.
Hoy el IBEX, que diréis que tiene que ver, es que voy a hablar de dineros. El IBEX ha superado los 15.000 puntos después de 18 años. No sé si Cristiano Ronaldo invierte o no invierte en Bolsa Española, porque se tiene que gastar o se ha gastado 6 millones de euros en el anillaco.
En un pedazo de anillaco de 40 quilates.
Pero sí. Vamos a ver, ¿cómo se cuentan
pero
los
también,
quilates?
También te digo una cosa, no es de los más caros, ¿eh?
No
yo me
he
quedado
creer.
Un poco sorprendida. No,
¿ah,
no?
No, no.
A mí han comentado, porque a partir de esto, claro, a todos nos despertó mucho el interés de dónde venía, de cuántos quilates, cuánto lo había costado.
Su padre y su madre.
Dónde,
¿sí?
lo había contado, dónde lo había comprado. Y bueno, tenemos el de Elizabeth Taylor, que le regaló Richard Barton, sí. por 8 millones de euros, que era un diamante de 33 quilates, ya supera al de Georgina, el de María Carey, que era una esmeralda que le regaló James Packer, de 10 millones, no se casó al final. Con el
¿Pero
anillo.
Se quedó con el anillo?
Lo vendió.
¡Anda!
Él se gastó 10 millones y ella lo vendió por 2.100.000.
O sea, ¡qué depreciación!
Nada, tenía unas ganas enormes de quitárselo de encima. El comprador ahí estuvo bien avispado. Luego el de Beyoncé, que le regaló Jay-Z de 24 quilates, también una esmeralda, no era un diamante como el de Georgina, 5 millones. Y luego... el que se lleva, el que está en el podio de los ganadores, el de Grace Kelly.
¿Cuánto
que
costó?
Eran 10 kilotes de una pureza inigualable, un Cartier de 38 millones. O sea que sí,
Jesús,
nos da un poquito de envidia. El anillo de Georgina, yo creo que ella debe tener un poquito de envidia al de Grace Kelly.
A ver,
que es,
desde sí. la distancia, Charo, tú que estás ahí con la brisa marina y todo esto.
A mí me está deslumbrando ya, me llegan hasta aquí los destellos, fíjate.
¿Cómo lo ves? Fija, ¿cuántos años llevan juntos? 10, ¿no? 9. 9 o 10 años.
Nueve.
Y 5
no,
hijos.
Llevan 9 años juntos. Desde tienen 5 niños, 2 son biológicos, los sí. de otros 3 ya los tenía Cristiano de antes, pero Georgina los ha hecho suyos, esa es la verdad. Los cuida, los atiende, los mima, es un su auténtica madre casi. Y la verdad es que forman una pareja, pues, oye, muy peculiar, porque tienen una peculiar. Forma de vida que nos deja atónitos a todos, sí. pero en el fondo parece que se quieren. Yo les veo unidos, les veo con amor.
Bueno, pero si el anillo es así, ¿cómo será ese bodón? ¿Cómo será ese bodón?
Ella cuando
oye,
se lo...
sepáis, sí, ¿cómo, sí. perdona?
Que no, que yo decía que cuando le regaló el anillo, ella puso en sus redes sociales, dijo, sí quiero en esta y en todas mis vidas. Nos
Ay,
ha fastidiado, perdóname.
Mira.
No, pero...
A ver, Charo.
Pues
digo,
es que yo,
Consuelo,
pues sabes que te digo, que yo veo fenomenal lo del
sí,
anillo.
Sí, lo sé que te encanta esta
no,
pareja.
No, a mí
sí,
me encanta sí. esta pareja porque sí. son dos personas que han desde lo más bajo de todo, porque los dos
sí,
pertenecen a familias...
Pobres,
sí. Ella desestructurada y humilde, él muy humilde, se moría, la madre no comía para darle de comer, limpiaba todo lo que hubiera que limpiar para que su niño pudiera sí. pues, jugar. Y a mí me parece divino, porque no lo han robado. Es producto sobre todo del esfuerzo
del
de Cristiano, que es un maravilloso futbolista y además es un ser humano con mucho corazón. Entonces, a mí me parece divino que se casen, que le regale un anillo de 6 millones de euros y si quiere de 12 millones de euros, porque es su libertad. A mí no me gusta el
Hombre,
anillo,
por supuesto.
Pero me parece perfecto. Efectivamente.
Sí.
Que es
Oye,
una pareja
no
y él es un hombre ejemplar.
Pero sí destilan unión y se les sí. ve muy bien juntos. Y la verdad es que a mí ella me sorprende, incluso en los documentales que hay sobre
Uy,
su
está súper divertida.
Ella es una persona muy especial.
Es, pero es muy natural.
Mucho.
Ella es tal cual y tiene el lujo, a ella misma le impresiona. Fíjate qué claro. vajilla tengo, ostras, es de Hermes, ella misma flipa.
O sí, sea, es claro, pues es lo que te digo, que no es gente que se haya vuelto inaccesible porque han ganado dinero o tienen muchísimo dinero. Es gente que sigue manteniendo de alguna manera... Pues eso, la admiración por un brillante, la admiración por un coche.
Y es gente que cuida el dinero también, porque ellos montan negocios.
Ella tiene una fortuna personal.
A montar
claro.
negocios y generan puestos de trabajo y generan empleo. Entonces,
y luego tienen
yo creo que tienen muchas razones para ser admirados.
Y luego tiene una familia muy bonita. Ella, la verdad es que ha ejercido de madre con los tres hijos de él. Y bueno, yo creo que eso es lo que a Cristiano le ha acabado de enamorar de ella, porque los niños la quieren como si fuera su madre, la llaman mamá, o sea...
Oye, y el anillaco, yo que estoy preocupada con el anillaco, este en cuestión, de verdad... ¿Cómo va a cuidar ese anillaco?
Bueno, yo
porque yo creo que se lo va a poner mucho y lo vamos a ver mucho, ¿eh?
A ver si va a tener una lesión
pues
de dedo.
Que le tiene pues que mira, pesar el dedo, que no
claro,
hay palabras,
te digo,
tiene que llevar el brazo en cabestrillo.
Ha habido una experta, Pilar Lobata, experta en joyería, que ha hablado sobre el anillo de compromiso de Georgina y dice cómo tiene que conservarlo.
Ay, a ver, ¿cómo? A ver, cuéntanos
limpieza,
por si nos regalan alguno.
Según Pilar Lobato, dice limpieza puntual y profesional.
Ah.
Siempre, preferiblemente, por un joyero certificado con líquidos específicos, no tiene que usar lejías, ni químicos agresivos, ni, cosa que yo la tranquilizaría
ni el
a la experta.
Fuerte. A lo mejor agua fuerte
de que
tampoco,
tranquila,
¿no?
Que no va a coger la bayeta con lejía y no va a estropear.
Ni el Fairy. ¿No?
Ni el Fairy.
Oye, pues el otro día yo la vi.
¿Cómo? ¿Con qué?
A Georgina salió
limpiando con una bayeta.
Que sí, que llevó sí. una bayeta y unos guantes de goma.
Pero
y un
para el documento, para
no
su serie,
¿no?
No
lo sé, había una foto así.
Es que es muy de pandar por casa. Sí, sí.
Lo tiene que cuidar así, lo tiene que guardar en un estuche acolchadito, para evitar rayaduras. Luego tiene que mirar que las garras y los encastes para asegurar que las piedras no se aflojen. Porque claro, imagínate que se afloja ahí un ganchito o una garra y pierde el diamante. Fíjate el disgusto.
No.
Y luego pues
vamos a ir detrás de ella por si acaso
no puede cocinar con él, no puede hacer actividades, no puede hacer gimnasia con él, en fin, que tiene que ponerlo en momentos así muy puntuales y luego tener una póliza de seguro para preservar el valor durante el tiempo por si acaso, que nunca sabe lo que puede pasar, que hay gente muy mala por ahí.
Qué cansado es esto de tener esa niña,
una joya, casi prefiero no tenerlo porque
bueno,
además
es que claro, tú tienes esos millones, mira lo que le pasó a Kim Kardashian, que se vino con todos
también
sus collares
que
a París y le robaron en el hotel.
Claro,
imagínate el disgusto si estaba a un hotel y le roban ese anillo, vamos.
Pues sí.
Impresionante.
¿Y sabes lo que dicen los fans?
¿Qué dicen?
Pues está en las redes sociales inundando la petición de los fans de que, por favor, que la boda sea otro capítulo de Netflix.
Ay,
pues no lo digas muy alto.
Pues yo creo que sí, fíjate.
No lo digas
desde
muy alto.
Y ella empieza, se levanta de la cama, se pone.
¿Cómo será esa boda? Que tú has hecho
claro,
un comentario.
Yo he
ahí.
Dicho la boda, yo ya
¿cómo
estoy esperando
será
la boda.
¿Será esa boda? ¿Qué vestido llevará? ¿Qué, no
¿qué vestidos?
Bueno, y él, a ver con qué se presenta, ¿eh? Sí. Llevará mucho brilli.
Y los niños llevarán las arras, ¿no? El mayor ya es muy mayor.
El mayor, ¿cuántos tendrá? Decir,
14 o 15.
Sí. Sí,
el
es un teenager todavía.
A lo mejor.
¿Eh?
No, a lo mejor no.
La madrina será la mamá.
A ver, ¿no? La madrina, sí, la mamá que está y el padrino, pues es verdad, a lo mejor el niño Ronaldo.
Hombre, mi hijo pequeñito pasa.
Claro, pero si es un hijo de Georgina, ¿no? Ya, pues igual lo
bueno,
quiere de padrino.
Son así.
Bueno, no, a lo mejor algún amigo futbolista o algo será, ¿no? No sé.
Entonces tú eres
su hermano, puede ser su hermano también, ¿eh?
Con tú eres del madrino.
No me decanto.
Ella tiene un hermano, pero no se lleva bien con él. El hermano de ella no va a ser.
Pero él tiene un hermano, Hugo, que en su juventud él tuvo problemas con el alcohol y las drogas. Pero Cristiano lo ayudó a salir adelante costeándole tratamientos de rehabilitación y ahora se encarga además de la gestión del Museo de Cristiano Ronaldo en Madeira, o sea que a lo mejor también puede ser su hermano.
Pues, pero tú crees que Georgina antes que a su cuñado llevará a su hijo, ¿no? Puesto que los ha medio adoptado, no sé si legalmente, pero
no
emocionalmente,
sé.
Desde luego.
No sé si
entonces,
la edad.
Este niño, es llegado a los 16 años, ya puede ser su padrino.
Pues respondiendo a la pregunta de Pilar.
La boda.
No, yo digo, yo soy de la selección, Pilar.
Ah,
y luego,
ay,
de Madrid.
Es que le he preguntado si era del Madrid.
Que ganen
claro.
los equipos de Madrid siempre.
Muy bien, todos.
Uno,
muy
otro,
bien.
El de más allá.
Vale.
Pero yo soy de la selección.
Muy
y además,
bien.
Forofa.
Muy bien, así me gusta.
¿No? ¿Y dónde será? ¿Y dónde
sí,
será?
Yo también.
Como la he visto sí, que hablaba con tanta pasión de Cristiano, digo, ¡ay, madre!
A mí es que Cristiano me gusta mucho porque
a mí también,
he leído muchísimas cosas sobre él y me parece un tío ejemplar.
Que es muy solidario y que se preocupa de la gente que no
tiene
y que necesita.
Mira, el otro día vi un vídeo, él cuando estaba jugando en el Madrid, en la calle Preciados, se disfrazó de sin techo y se puso en la calle a jugar con el balón y nadie le hacía caso. Entonces él se acercaba a la gente y todo el mundo pasando diciendo, quítate.
Y cómo manejaba el balón vestido de...
Y hasta que un niño se le acerca y empieza a jugar con él. Y de pronto él se quita la peluca, se quita la barba,
se quita las gafas. Y el niño se muere, claro.
Y el niño se muere, claro. Pero quienes se mueren son todos los que no le habían hecho ni puto caso, porque fueron todos en masa. Pero claro, sí,
impresionante.
Y no sé, ese tipo de cosas, a mí él me gusta mucho. Creo que es una persona que con los años, quizá antes era... Cuando era joven era demasiado impulsivo, demasiado ególatra, pero eso ha ido cambiando con los años y yo creo que ahora es una persona con un gran corazón.
Es que la vida te va calmando también, te va colocando.
La vida la calma.
Y luego te pasan cosas, o sea, que tienes muchas experiencias vitales y tienes los hijos, en fin, la situación es otra completamente y maduras, evidentemente. Bueno, ya que estamos con futbolistas, ¿que vuelve a Italia este hombre?
Vuelve. ¿A cómo?
Bueno, que Alice Campello y Álvaro Morata, después de un brevísimo paso por el Galatasaray en Turquía,
seis meses.
Se han ido muy contentos.
No, vamos a ver, llevan dos años un poco difíciles, futbolísticamente y luego personalmente, porque claro, aquella separación, me voy a Italia, no me voy a Italia, luego me voy a Turquía, luego vuelvo de Turquía, ahora no sé qué, vuelvo a Italia, mi madre, mi padre, mi hermana, mi no sé qué, no sé cuál, en fin, no sé, un poco lioso, ¿no?
Mira, desde el 2016 que se conocieron, Morata ha pasado por el Juventus, por el Chelsea, por el Atlético de Madrid, por el Milán, por el Galatasaray y ahora por el Como.
Y por la selección.
Y por la selección, que falló ese penalti, pero pobrecillo, o sea, eso a cualquiera le puede pasar. O sea, que no, tampoco, hombre, lo hubiéramos matado.
Es que la afición es muy cruel a veces, sí.
No, yo creo que él ahora va a estar bien porque... Él está cedido de momento, pero por el Milán.
Por el Milán,
pero
claro.
Está cedido por el Milán, pero el Como ya le tiene que comprar y va a tener un contrato hasta el 2029. El entrenador es íntimo amigo suyo, además es un maravilloso futbolista que es Cesc Fàbregas. Íntimo amigo suyo. Y yo creo que es...
Que ha armado un equipo con 11 españoles, no te digo
claro,
más.
Claro, entonces va a estar hasta el 2029 en Italia, que es la tierra de su mujer. Él ha vivido también allí, van a estar muy cómodos y yo creo que les va a ir muy bien.
Claro, ¿cómo ves tú estas idas y venidas y que al final vuelven otra vez a Italia? Es un poco incomprendido, bueno, Morata, ¿no? Ha tenido un poco...
pobre, sí. Yo creo que sí, que ha tenido mala suerte en ese sentido. Pero mira, yo creo que esta etapa nueva, que vuelven, digamos, a casa, como quien dice, les va a venir muy bien porque va a ser un poco descanso emocional para los dos y para que se refugien el uno y el otro y en sus hijos. Entonces, se van a reencontrar de verdad, porque allí en Turquía no dejaba de ser un momento tenso para él porque veía que laboralmente o profesionalmente la cosa no estaba funcionando como él esperaba.
No, y además,
por lo visto,
el Galatasaray había incumplido los compromisos económicos
Se queja de incumplimientos de contratos, Entonces eso es lo que le ha hecho tomar la decisión. Y ahora los dos vuelven a casa y este momento de paz emocional, porque al principio les va a costar, pero después va a hacer que se reencuentren, que se asienten y que cuando ya vuelvan a digamos, viajar a otro sitio, o él vaya a ser jugador, o vaya a ser entrenador, o lo que sea, vayan como un pack, no como han ido hasta ahora, que era ella arrastras con cuatro niños, una chica jovencísima que los ha tenido todos muy seguidos, y que no tiene una casa estable, que está todo el día haciendo y deshaciendo maletas. Claro, todo eso pues tiene un coste emocional muy alto para los dos.
Los problemas psicológicos de él, que ha tenido que afrontar, eso es muy importante. Fíjate, que de alguna manera tenemos también, que vamos a hablar ahora de Morante de la Puebla, del torero, que yo realmente hay que valorar mucho cuando una persona tiene ese tipo de dolencia, de enfermedad, y sin embargo a la vez tiene que estar dando la talla con un nivel muy alto. Pues
es
en
que
este
la exigencia es diaria,
La exigencia, el estrés, tiene que hacer un doble esfuerzo y eso yo creo que tendríamos que valorarlo mucho más que en una persona que no tenga ese tipo de problema. Es decir, Morata ha tenido una depresión muy seria. Entonces, yo creo que hay que entenderlo y valorarlo. Yo, a mí, desde luego, es una pareja, otra pareja que me encanta, la de Morata y Alice Campello.
Él ha hecho una publicación en Instagram, además, contando un poco todo lo sucedido. Ha querido dar su versión, porque es verdad que se hablaban de cantidades, que él ya dice que esas no son las cantidades correctas, que sí es verdad que tuvo que rebajar su salario y tuvo que ceder también a unos derechos contractuales que a él se había ganado por su trabajo y que tampoco se estaban cumpliendo. Y luego ha dado las gracias también a todos los seguidores.
Los aficionados, sí que la afición se ha portado, sí, muy,
se ha portado
bien
muy bien con
eso
él.
Eso sí, le querían, fíjate.
Sí, sí. Pero bueno, por sí es el agradecimiento que él hace y refleja en este, sí,
que mencionaba
en este comunicado.
Consuelo Font a la figura del verano en el mundo taurino. Vamos allá con su paso doble, Morante de la Puebla. Momento, no te me vengas arriba. Dios mío, el mundo taurino, cómo está de revolucionario. Bueno, es que Morante de la Puebla, yo sin ser experta, pero ha pegado un zapatazo en la mesa, en el mundo del toro, ese enfrentamiento profesional con Roca Rey, con el peruano, esos quites, yo te hago un quite, tú no me lo haces, tú no sé qué. Un poco, eso es un poco de salsa en el mundo de y luego ha tenido esa acogida brutal, porque este es un señor veterano.
Hombre,
que lleva muchos años de profesión.
Yo lo que estoy de acuerdo contigo, Pilar, totalmente, es que de pronto Morante ha levantado la fiesta de los toros. Sí. Pero vamos, en un verano, quiero decir, sí, estaba un poco alicaída, pues porque no está pasando su mejor momento, políticamente pues no le están prestando ninguna ayuda, sino todo lo contrario. Luego está el problema de los animalistas y tal. Entonces pasó por momentos realmente bajos, el COVID, todo ese tipo de cosas han afectado. Y de pronto este señor, que llevaba 30 años de alternativa y ya era muy bueno, de pronto se ha erigido como en una especie de ídolo extraterrestre.
Casi parece un mito ya para todo el mundo.
No, ya va a ser un mito, porque de verdad que yo el otro día estuve viendo por televisión la corrida de Marbella y realmente, además, es que lo difícil es que un torero de arte además tenga ese valor, porque es que se la juega en cada pase. Y la
que a lo mejor dices tú, con tanta veteranía no le hace falta arrimarse tanto, pero es que se arrima.
Es que yo creo que de alguna manera a él ya no le importa, que eso es importante, porque fíjate, él tiene...
pierdes el miedo también.
Él tiene,
¿no?,
un problema mental, que es un trastorno disociativo. Eso quiere decir que tiene como varias personalidades y de pronto, o sea, es una cosa muy, muy terrible, muy desagradable de vivir, porque es como que de pronto pierde su personalidad, pierde la identidad, es una cosa que provoca mucho sufrimiento. De hecho, a veces él mismo ha reconocido que la muerte podría ser un alivio para él, pero no creo que sea el caso. Lo que sí que es verdad es que de alguna manera este verano él se ha sentido como un poco extraterrestre en los ruedos y se ha crecido cada día y ha perdido el miedo porque, de alguna manera, puede en él la afición, la vocación, sobre el miedo que pueda tener como lo tiene cualquier torero. Y es que lo inédito es que un torero de tan artista tenga ese valor. Nunca se ha dado. Normalmente los toreros de arte suelen tener... porque, claro, torean unos terrenos complicados, entonces suelen tener más miedo o suelen arrimarse menos. Le das el ejemplo de Curro Romero, de Paula, maravillosos toreros, pero...
Uy, cómo salían con las almohadillas volando siempre, los artistas.
Y luego, sin embargo, hay otros toreros que son los lidiadores, que se enfrentan a todo,
más
pero no tienen ese arte, sí, claro. Sí. Pero que se conjugue tanto arte y tanta belleza y tanto valor, es inédito. Fíjate, no sé si habéis seguido mi compañero Vicente Zavala en El Mundo. Digo compañero porque trabajamos los dos en El Mundo. Ha hecho este fin de semana, le ha acompañado a Morante, no sé si lo habéis visto.
Sí, sí.
Está fantástico el reportaje, es un gran reportaje. Y en él, bueno, pues se ve un poco cosas muy curiosas de Morante. Se ve un poco lo de la acogida de Pontevedra, como lo del enfrentamiento con Roca Rey. Que bueno, yo lo atribuyo un poco a la juventud de Roca Rey. A mí me cae muy bien Roca Rey. Yo le conocí este invierno personalmente, es un encanto. Pero creo que no tiene nada que hacer enfrentándose con Morante. Sinceramente, como aficionada, diré que es que lo de Morante es otra dimensión. O sea, Roca Rey es muy buen torero, es muy valiente, pero es que Morante es otra dimensión, o sea, es, Charo, eso es inalcanzable.
Charo, ¿cómo lo ves tú todo este movimiento en el mundo del toreo este verano?
Por un quite se enfadaron.
Bueno, a mí me parece que efectivamente se enfadó Morante con Roca Rey por un quite fuera de turno, sí. Y se acercó a él y le increpó, y el otro le respondió: maestro, fúmate un purito despacito, no, que es bien. Un poco una
hay
respuesta.
Hay que ser más considerado
con
los años de alternativa.
Pero bueno, que no son los únicos que han sido rivales, porque en la historia del toreo, Antonio Ordóñez y Dominguín, que encima eran
clásico,
cuñados, no se llevaban
nada. Y Paco Camino
bien.
Y Palo Molinares casi se pegan en un programa.
No, y Paco Camino y el Cordobés llegaron también a las manos en Aranjuez.
Es verdad.
En mayo del 65.
Y Palo Molinares.
Y otros que se llevaban también muy mal, que tuvieron una pelea también en Valencia, pero que había que separarles, el Soro y Manzanares.
Es verdad.
Hay casos en los que el arte, pues eso, tiene aristas, y estas aristas se rozan y saltan chispas, y esto es lo que hace. Pero luego, en el fondo, se construye leyenda, porque Roca Rey, cuando le han cogido a Morante, que ha tenido esta cogida con esta herida en el muslo el domingo, pues le ha escrito un mensaje como de muy buenos deseos, ha puesto una foto de los dos saliendo a hombros. Con un gesto del emoticono de fuerza, maestro. Entonces, bueno, demuestra también que son grandes toreros, pero también son grandes personas y que en un momento dado pueden tener una respuesta un poco subida de tono, como tuvo, o porque se sintió atacado. No. Pero que, pues eso, lo que decimos, que el arte tiene aristas y saltan chispas, pero ya está, ahí queda la cosa.
No, lo que
no
pasa,
hay fuego.
Lo que pasa es que en ese quite el toro había sido picado por cuarta vez.
Sí.
Entonces fue a hacer un quite Roca Rey y eso tiene cierta razón Morante, porque claro, con tanto puyazo el toro pierde
ya
fuerza, si encima le haces un quite, a veces descubres al toro del compañero, pero no es el caso. Pero si le haces un quite en ese momento, todavía el toro pierde más fuerza. Entonces dijo Morante que no era oportuno y tenía razón. Y no me parece oportuna la respuesta de Roca Rey, de fumas de un purito, claro. Porque al fin y al cabo tiene que respetar, es temporánea.
Un poco subida de tono, claro, lo que decimos, es una respuesta un poco subida de tono. También es mucho más joven, tiene 28 años.
Por eso también tendría que haber tenido otra
actitud. Pero es lo que te digo, que en el fondo, después de todo ese enfrentamiento que tuvieron ahí, al día siguiente le coge un toro a Morante y el otro rápidamente pone la foto de Morante saliendo a hombros y diciendo: fuerza, maestro, como te esperamos de nuevo, queremos que vengas. O sea, que ¿quién no ha discutido con un compañero en el trabajo una vez?
Además en el reportaje de Zabala, que es un reportaje de dos o tres capítulos, ya dice Morante que no le da ninguna importancia que se solucione en el futuro. Dice: hombre, en ese momento no me quise callar, como diciendo, se lo tenía que decir.
Claro,
pero que
pues
tampoco le da mucha importancia. Es que la gente lo ha magnificado, pues porque ahora Morante está en la cresta de la ola.
El salseo en el mundo taurino.
Necesitamos ese juguillo, lo que dice Pilar, es toda chispa.
Sí,
exacto, le da mucha. A nosotros, en el fondo, los periodistas magnificamos de algún modo.
En el fondo y en la forma, magnificamos siempre. Más en agosto que no hay noticias.
Quita, que hay noticias, sí que hay noticias.
Sí, tú.
Bueno, portada de la revista Hola para Ana Obregón con su niña, otra vez con Anita. Uf, muchas fotos, un amplio reportaje. Yo creo que es el segundo o tercero así amplio con la chiquita, ¿no?
Está
con
muy
niña.
Guapa, ella está guapísima y la niña es una preciosidad.
Sí.
Se parece
muchísimo a su hijo,
sí. Alessandro.
Muchísimo. Sí, mucho, mucho.
Son varias páginas donde una vez más ella se desnuda y cuenta el sufrimiento que todavía persiste por la pérdida de Alex.
Su hijo.
Sí, que está muy arrepentida de haber trabajado tanto durante la infancia de él y que no quiere perderse ahora ni un solo minuto con Anita y está, bueno, su día a día, ya lo cuenta, se levantan las dos temprano, ella le prepara el desayuno.
A las seis y media de la mañana se levantan las dos.
Sin necesidad.
Qué barbaridad. Ya empieza a ser de noche, por cierto, yo que soy madrugadora, lo noto mucho y a las 6:30 ya se está apagando la luz, pero bueno. Luego juegan a la piscina, se van al huerto, recogen tomates, corren por el jardín, la deja que se moje con los aspersores. Yo creo que hace un poquito Anita
Anita, Anita Dinamita la llama.
La llama, sí.
Debe hacer un poquito Anita lo que le da la gana. Van al zoo, se van al safari, se van a la playa porque tiene una playita privada. La siesta es sagrada, le cuenta cuentos, escuchan música las dos, cenan tempranito y luego ella se acuesta con ella, duerme con ella para hasta que se queda dormida, hasta como una hora aproximadamente porque le cuesta dormir. Y bueno, está muy, muy pendiente de ella, la lleva al pediatra cada 3 o 4 meses. Es un
normal,
poquito,
normal.
Es un poquito.
A ver, una cosa.
Normal.
Ana la queremos todos.
No,
muchísimo.
Es normal.
Es normal.
3 o 4 meses.
Después
no.
De lo que a ella le ha ocurrido, sí es normal. Sí es normal, perdóname. No sé, yo sí, si a mí me hubiera ocurrido lo que a ella le ha ocurrido. Creo que iría cada 15 días.
A ver, una cuestión que yo...
Es humano,
es la duda que me asalta, porque Ana la queremos todos muchísimo, lo ha pasado fatal, lo pasa fatal con la muerte de su hijo, y ahora está con la niña. Charo, ¿no crees tú que hay un poquito de sobreexposición, sí, claro, con la niña?
Mira, de hecho, en marzo, hace 3 meses, la propia Ana dijo, y salió en televisión además diciéndolo, que... A partir de este año ya no la volvería a sacar. Claro, ella dijo a partir de este año, entonces estamos todavía en el año.
Claro.
No le podemos decir nada.
Claro, todavía no acaba el
pero
año.
Pero yo doy
no
por hecho que nada. En algún momento Ana le va a poner fin a esto, porque no puede seguir sacando a la niña en las revistas y sobre todo en las redes sociales, porque todavía en las revistas hay un control sobre la imagen que lo tiene la propia madre. Pero en las redes sociales la niña está mucho constante, más expuesta que en la portada de Lola. Sí, entonces... Sí. Pero en algún momento ella pondrá freno a esto. Ya lo hizo con su hijo en su momento, con Alex, recordáis, que ella pues se plantó porque dijo que los paparazzis la estaban acosando, la asediaban y tal. Ahora no pasa tanto esto, pero sí la pueden acosar cualquier particular con un móvil. Entonces ella va a tener que ponerle freno a esto, sí o sí, como ella misma dijo, en cualquier momento. Claro, lo que pasa es que dijo, este año es el último, entonces hasta diciembre tiene tiempo, claro. Ahora no, también pasa que... ha hecho el reportaje en la casa que tienen en el manantial, se llama, sí, la casa que tienen en Palma de Mallorca, en Costa de los Pinos. Venga. Como es una casa que está a la venta, pues le viene muy bien recordar la existencia de la casa, recordar que está a la venta. Entonces es un poco medio campaña de marketing para vender la casa, medio, bueno, pues un reportaje que le cede a Lola por su dinero, claro, pero que Lola pues agradece mucho poniéndolo en la portada, porque a todos nos gusta verla y ver a la niña, esa es la verdad. ¿No? ¿O a vosotras? Sí, ¿qué os parece? ¿No os gusta ver a la niña?
Que ella, no, sí. A mí no me disgusta.
Yo como
nada,
la sigo,
la
veo, mucho, claro, en redes sociales, verdad que en su Instagram cualquier avance de Anita, ella lo cuenta y lo cuenta además con un entusiasmo, con un amor de madre, abuela, como quieras decirlo, que,
claro,
que gusta
como
verla.
Sabes lo que
gusta
ha pasado.
A mí es que sabes qué, sí, me pasa, que no me sale una coma de crítica hacia Ana después de haberla
ganado.
No me sale ni quiero que me salga. Es decir, para mí lo que haga está bien hecho.
Sí, es verdad que la tiene sobreprotegida, eso,
bueno,
eso es cierto. No, ya, pero bueno, a lo mejor no es tan bueno para la niña, ¿sabes?
No sabemos, porque luego la niña tiene muchos primos, es decir, yo creo que el niño, cuanto más le quieran, porque es que esta niña está llena de primos, de tíos, es el centro.
Pero yo pienso que Ana le va a poner freno a esto en cuanto la niña empiece el colegio, que yo me imagino que será en septiembre.
No,
entonces
todavía
yo creo
no,
que
porque
ella
tiene 2 años.
Tiene 2 añitos.
Es obligatorio, creo.
Podría, esto, podría llevarla ya.
Sí. Tiene 2 y medio y van a la guardería con 3. Entonces... los cumplirá próximamente. Entonces, si no los cumple entre septiembre
mayo,
y diciembre, da igual, los cumplirá en el año siguiente, pero está en el curso. Entonces, bueno, yo creo que a partir de septiembre ya esto va a cambiar, esa situación, y por supuesto, a la niña le viene muy bien ir al colegio también, porque socializan mucho y aprenden, claro, a hacer cositas y tal. Entonces, yo creo que a partir del momento en el que la niña vaya al cole y ya tengan a compañeritos y padres de compañeritos que puedan verla, pues ella ya pondrá un punto final a esta sobreexposición de la niña, que decimos que sobre todo en redes sociales está menos protegida que en revistas serias como es Hola, claramente.
Bueno, yo quería terminar hoy hablando de alguien al quien queremos muchísimo en este programa, un cantante maravilloso como es Dani Dijes,
sí,
Dani Dijes, que es estupendo, le vimos recientemente con nuestro queridísimo Juan Carlos Pérez de la Fuente, que le dirigía en La señorita de Trévelez, haciendo de actor, que lo hacía de maravilla. Y vete aquí que resulta que le han diagnosticado hace muy poco tiempo el trastorno este, el TDA, Y entonces, la verdad que me ha parecido...
Déficit de atención, ¿sí?, hiperactividad.
Y fíjate que yo le veo una persona súper equilibrada, que siempre está muy bien, que es muy alegre, pero claro, tiene ciertas dificultades, según la confesadora él, ¿no? Porque pues, ahí tiene problemas de memoria,
pues
incluso,
sí, porque
¿no?,
dice que, bueno, de pequeño era incapaz de memorizar nada, que ahora con mucho esfuerzo lo ha conseguido y, de hecho, ha hecho Los Miserables, la obra de teatro en Portugal, y la ha hecho en portugués. Dice, todo, y he podido porque me he esforzado. Él dice que la barrera es la mente, que esforzándose, que por supuesto que se puede conseguir normalizar tu vida. Él, ya te digo, de pequeño es que no podía ni memorizar un párrafo. Él dice, bueno, pues eso, que la barrera está en nuestra cabeza.
Fíjate, pero está espléndido, ¿eh?, en la obra de teatro, sí.
Otra cosa muy importante que dice, fíjate, esto a mí también me parece importantísimo reconocer, que hay que visibilizar y reconocer todas las cosas que te pasan, porque todo eso le va a ayudar a los demás. Él tiene un hijo que tiene un TDA, que es un trastorno del espectro autista. Entonces, él ha visto cómo su hijo ha sido víctima de, si quieres, bullying, vamos a llamarlo así, por parte de compañeros o por parte de padres de compañeros, que a veces este niño pues ha hecho gestos repetidos o movimientos repetidos o ruidos repetidos y le han dicho no lo hagas, no lo hagas o no lo hagas, y luego le han dicho al padre, oiga, su niño es un poco mal educado, y ha dicho, no es mal educado, es autista. Entonces hay que dar a conocer este tipo de cosas para que él de enfrente sepa qué es lo que hay, porque también las personas que saben que lo que tiene es un autismo le van a tratar y le van a reaccionar ante ese niño de una forma mucho más acorde con la situación. Entonces hay que saber, hay que dar a conocer, hay que no avergonzarse de decirlo, y a mí me parece importante que él haya contado su caso, el caso de su hijo, y que todos los que tienen a alguien en su familia así se sientan también amparados. Él dice que le ha escrito muchísima gente, joder, gracias, me pasa lo mismo. Entonces te sientes acompañado cuando encuentras una situación así. Y esto es lo realmente, yo creo, valeroso de esta confesión que ha hecho Daniel Dijes.
Fíjate que estos días también lo hemos visualizado, has hablado tú de autismo. El chaval, el atleta, este joven de 18 años, valenciano, que se llama Joan Querol, que acaba de ganar, se ha proclamado 10 kilómetros marcha, campeón de Europa sub-20, también tiene autismo. Y ha sido todo con muchísimo esfuerzo, el trabajar con mucho apoyo de su entorno familiar y también de su entorno deportivo. Y estamos visibilizándolo también, porque tiene 18 años.
Es un esfuerzo. Claro, es muy importante.
Cualquier dolencia física o psíquica, pues es siempre un lastre para que tú puedas realizar algo en la vida. Si encima te conviertes en un número uno en eso, es que ya es para nota, que decían en el
claro
colegio.
Que sí. Pues desde aquí nuestro cariño para Dani Dijes. Bueno, que hemos terminado por hoy. Señoritas, muchas gracias por haber venido. Y
pues
la que está en Huelva también.
La que está en Huelva está encantada.
Sí, mírala, qué estupenda. Oye, Chara, un beso muy fuerte, gracias.
A vosotras.
Hasta la semana que viene.
Os echo de menos.
Que no pases calor.
Y nosotras
que no pases
a ti.
Calor.
Y nosotras a ti.
¡Qué bicho! Bueno, hasta la semana que viene, chicas. Gracias, Marga, y gracias, Consuelo Fon. Nuestros oyentes, mañana estaremos con todos ustedes aquí a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Compañía.